mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Aquí estamos un lunes más, este último lunes de octubre, para compartir con ustedes más senderos hacia la libertad. Si es la primera vez que nos escuchás, queremos contarte que este es un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf, y podés escucharnos desde redes sociales, podés escucharnos hoy desde YouTube, desde la web de la radio, donde salimos también en vivo. Y si querés escuchar programas anteriores o querés volver a escuchar este programa, los encontrás también en la plataforma Spotify y también en On Demand. Quedan todos nuestros programas grabados, hay muchísimos temas, hermosos invitados como los que tenemos hoy. Y quiero saludar hoy a mi compañera del día. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Cómo llegas al programa?
Hola Magdalena, buenas tardes. Buenas tardes, si es que son buenas tardes para todos los que nos escuchan. Los quiero saludar, quiero decir que estoy nuevamente contenta de estar aquí y de poder relacionarme. ¿Cómo llego? Llego con mucho frío. La verdad que comienza este mes de noviembre acá en Buenos Aires con mucho frío. Y vine de Montevideo ayer, y donde hizo estos días 35 grados. Estuve reunida con un montón de niños, fue maravilloso. Y mientras volvía a Buenos Aires empezó el viento frío que, bueno, hoy se está desplegando como si tuviera nostalgia de invierno. Por lo tanto, qué lindo con los invitados de hoy pegar un salto y ir a lugares donde por lo menos esperamos que haga más calor. Y quiero saludar primero a Luis, bueno, más conocido como Lucho, que es padre de una escuela Waldorf de Pirandí. Y bueno, me gustaría mucho invitarte a que te presentes y que nos cuentes un poco de ese calorcito que debe estar haciendo por allá.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias Úrsula, gracias Magdalena y también en Misiones, aunque generalmente se espera otra cosa, hoy justamente estamos alrededor de 15 grados, fue sorprendente para nosotros. Pasamos de los 30 grados de antes ayer a ahora 15 grados y bueno, y creo que mañana vamos a ascender de vuelta a los 30 grados. Bueno, creo que esta variación hace también que aquí la naturaleza explote, lo verde, las flores, etc. Y bueno, también eso ayuda a que los que estamos en algún emprendimiento, proyecto, nos animemos a confiar en la naturaleza y en la providencia y nos desafía y bueno, y sobre todo apostamos a construir y a que las cosas también florezcan para que tengan semillas y así se vaya como continuando este ciclo de vida y así como cada uno como papá, mamá, llegamos a distintos impulsos. En mi caso, pertenezco al Centro Educativo Pinandí, que bueno, es un hermoso lugar donde tuvimos la suerte de casi empezar junto con el nacimiento de nuestro hijo Andrés, que tiene 8 años, junto con mi esposa Mariana. Así que bueno, muy contento por estar acá y con muchas ganas de compartir muchas cosas con ustedes.
Muchas gracias Lucho. Y bueno, así que parece que la ola de fresco o de frío llegó hasta Misiones. Vamos a ver qué pasó o qué está pasando en Resistencia, en el Chaco, donde uno solo con pensarlo ya siente esta calidez. Así que Nicolás, que es un papá que yo les aseguro que si se dan una vuelta por Resistencia y pueden comer un poco del pan que él hace, bueno, eso es una exquisitez. No es la única que hace Nicolás, pero esa es muy especial. Te cedo la palabra, Nicolás. Contanos un poquito, por favor.
Y acá también llegó el fresco un poco fuera de temporada para el Chaco, porque ya ahora uno se espera un calor más importante. De hecho, lo que sorprendió fue también el cambio tan brusco. Pero en realidad, para mí, Para mi vivencia y para el trabajo que estamos haciendo con los niños de cuarto en el campo, viene súper bien porque nos da un poco más de margen. Si hace demasiado calor, ya es muy difícil encarar el trabajo con los chicos en el campo. Y como todos los que vivimos acá en el norte sabemos, cuando hace mucho calor, la naturaleza despliega toda su potencia nos hace por ahí a veces las cosas un poco más difíciles, pero yo por lo pronto no me quejo, porque también vino con lluvia, que es algo que estaba faltando. Acá la sequía se sintió muchísimo en toda Argentina, pero acá en el norte creo que todavía más. En el norte de Chaco, Formosa, Corrientes, son 3 años que llueve muy poco, y la verdad que este cambio brusco por lo menos trajo un colchoncito de agua que ayuda a que esté todo verde ahora, y nos da esperanza de que en algún momento se revierta la seca, digamos. Todos creo que estamos esperando eso, porque varias provincias están con este tema así de falta de agua, al menos acá en Argentina. No sé Misiones, pero acá más al centro, en Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, estábamos bastante complicados con eso. Pero por lo pronto, bien, la verdad que yo no me quejo, prefiero el fresquito. Los calores abrasadores son difíciles de manejar, digamos.
Gracias, Nicolás. También bienvenido. Y bueno, para los oyentes que recién los conocen, quisiera invitarlos a contar un poco de sus biografías, cómo llegó la pedagogía Waldorf a sus vidas y en qué andan ahora cada uno, el que quiera, el que desee comenzar y pueden ir interactuando también. Hay muchas cosas que nos unen, ¿no? A pesar de estar desarrollando en ámbitos distantes, hay muchas cosas que nuestras almas tienen en común. Para ese oyente que está ahí iniciando un proyecto, pensando cómo podría hacerlo, con quién tengo que hablar, cómo podría hacer, iniciar un proyecto de escuela parece una tarea titánica y por eso es tan acogedor escuchar a personas que ya lo están transitando.
Y en el caso de Nicolás, me parece que lo hace especialmente interesante es que, aparte de ser padre pionero, de esos que construyen, nada, que van buscando el terreno por donde puede estar la escuela, también es maestro. Entonces, tal vez también, Nicolás, puedas contarnos un poco de eso. Y por el otro lado, Lucho está preparándose como profesor, que es ya en la escuela pública, pero para poder ser profesor en esa secundaria que están construyendo a brazo partido. Así que me parece que va a ser un súper programa. Nicolás, vos querías tomar la palabra.
Bueno, ahora nuestra experiencia, yo siempre digo en forma jocosa o así para divertida, que la pedagogía Waldorf llegó a mí por la gula, porque en realidad lo primero que yo asocié a la pedagogía Waldorf fue la agricultura biodinámica. Y teniendo la oportunidad de vivir en Europa, había una marca de yogures producidos por agricultura biodinámica, que eran súper ricos, era otro nivel de producto lácteo. Y decía biodinámico, pero yo no asociaba ni con la pedagogía, ni con Steiner, ni con todo lo que había detrás del mundo de que nos legó Steiner en varias ciencias. Me parecían súper ricos y eran espectaculares. Y ahí quedó mi recuerdo. Y después, cuando volví a Argentina, me encontré con un calendario de agricultura biodinámica, porque mi padre, que es ingeniero agrónomo, tuvo la oportunidad de trabajar con un grupo de productores que habían adoptado esta forma de producir. Y bueno, y después, en poco tiempo después, llega nuestro primer hijo, y llega también la duda, la necesidad, la búsqueda de qué educación, a dónde lo vamos a llevar a la escuela, qué jardín va a ir. Y con mi pareja Carla siempre nos tuvimos ese. Nos surgió desde muy pequeño, creo que él tenía un mes, como que vimos esta película, La Educación Prohibida, como que nos empezó a hacer, digamos, cada vez más ruido esto de buscar algo distinto, o lo teníamos quizás ya el anhelo adentro, solo que no nos habíamos dado cuenta y no teníamos la necesidad, porque no teníamos hijos hasta ahora, hasta ese momento. Y así fue que que mi pareja conoció a Karina, que se conocieron a través de mi madre, que la conoció por Facebook, y ahí se reunieron con Verónica, digamos, Verónica ya tenía hijos más grandes, pero también estaba interesada, es maestra y estaba interesada en pedagogías alternativas. Y así surgió el primer encuentro que digamos que dio un puntapié inicial a lo que después sería el Jardín Morada de Limonero en Resistencia. Esto fue en principios de 2014. Fue así esas cosas que parecen casualidad o azar, pero que después sabemos que no es así, digamos, sabemos que estaba ya todo planeado quizás. De este encuentro fue un poco atípico porque muchas veces los jardines surgen de grupos de padres con niños ya que desean un jardín. Acá surgió de tres personas o cuatro que no se conocían directamente, pero que estaban buscando eso sin saberlo. Y ahí surgió, bueno, la posibilidad de que Úrsula y Janina Martul vinieran a dar una charla a Resistencia sobre y dieran a conocer un poco qué era esta pedagogía, porque tampoco nosotros teníamos mucha, mucha idea. Estábamos en la búsqueda, empezamos a ver videos, libros, y nos empezó a llegar información, pero no éramos conscientes de lo que queríamos. Y bueno, después de esta primera charla de Úrsula, se arrimó más gente y ahí surgió el deseo de abrir un jardín. Justo aparece la posibilidad de que la familia de Carla justamente había una propiedad que estaba sin uso, estaba vacía y que cuadraba como para ser el lugar de un jardín. Y así un año después de la primera vez que viene Úrsula a Chaco, se abre el jardín con cuatro niños y con dos maestras en formación y con muchas ganas y gente ayudándonos, que no todos tenían ni siquiera niños adentro del jardín. Y así se fue de a poquito sumando cada vez más gente, cada vez más interés. Después del primer año, que fue una camada súper chica, vino otra camada con más niños, y se fueron sumando talleres, apareció la formación en pedagogía también, que siguió viniendo Úrsula, siguieron viniendo formadores a traer esta llamita de la pedagogía, y nos fuimos dando cuenta de que nos fuimos enamorando de cada vez más de todo lo que trae la pedagogía, sin saberlo mucho. Ahora que después de todos estos años, empezó en 2015, ahora estamos en el 2022, después de 7 años de nuestro primer septenio, ahora somos un poquito más conscientes de lo que estamos, en qué estamos y cómo son los procesos. Pero bueno, un poco así surgió con... Se juntaron personas que nunca se habían conocido, que ni siquiera traían todos sus hijos al jardín y decidieron impulsarlo y ahí se creó, es como una pequeña gotita que empezó a formar un río casi ahora. Y bueno, y después del jardín llegó la primaria y con la primaria la necesidad de más maestros, de formar, de conseguir más gente y bueno. Mi formación universitaria es de traductor y maestro de idiomas, y ahí yo me uní como maestro de inglés para ese grupito inicial de cuatro niños, entre los cuales está mi hijo. Fue también el grupito inicial que arrancó el primer grado. Y bueno, ahí también yo también me lancé en la aventura de ser de maestro de inglés, y también, bueno, ayudo, acompaño a los niños en las actividades de campo, que por suerte tenemos la posibilidad de ir a un campito que está acá muy cerca, hasta 12 kilómetros, digamos que por ahí para las distancias que se manejan en otros lugares no es nada, pero para Resistencia es mucho, porque es una ciudad muy grande, pero que todavía se cree un poco pueblo, digamos. No se dio cuenta de lo grande que se puso. Entonces, bueno, tenemos esa suerte de haber tenido muchas ayudas y de que se dieran muchas cosas que nos favorecieron, digamos. No tuvimos una pandemia tan dura ni tan cerrada acá, por lo que también permitió que no se cortaran tanto las actividades ni por tanto tiempo. Y eso, bueno, digamos, se pudo mantener eso que es muy difícil, sabemos ya, hacer clases o hacer pedagogía Waldorf por Zoom o hacerlo todo virtual. Es imposible, digamos, no, no. Necesita de la presencia de los niños y de los maestros, de los adultos. O sea, no es reemplazable por una pantalla, digamos. Entonces, bueno, Fue muy difícil atravesar todo ese periodo, pero bueno, aquí estamos. Cambiamos de predio, nos mudamos y seguimos creciendo siempre con muchísimas dificultades, pero también siempre con la esperanza y el optimismo que trae también todo este movimiento, esta pedagogía y lo que un poco lo que nos enseña Steiner también, de que hay que ser un optimista recalcitrantes a toda costa, porque siempre el futuro hay que confiar, y confiar es una de las palabras fundamentales, digamos, que uno va aprendiendo en todos estos procesos. Si uno se deja llevar mucho por el realismo pragmatista, no se, y a veces se cae o pierde el estímulo, digamos, cuesta mucho, pero bueno, por suerte se mantuvieron. Una de las cosas que más ayuda es que el seminario pedagógico nos acompañó en todos estos años y eso mantiene la llama viva, porque es como una llamita y un fuego que hay que mantenerlo siempre bien alimentado, porque uno se cansa y son muchas reuniones y es mucho trabajo y cómo haces para transmitir todas las familias nuevas y mantener cómo hacer para que entiendan sin que uno lo imponga y cómo adoptar estas nuevas formas sin verticalidad y sin que se desmadre todo. Bueno, es complejo porque implica aprender muchas cosas en muchos ámbitos y sacarse también muchas costumbres que vienen de la escuela tradicional y de los ambientes de trabajo tradicionales. Y es difícil y como sabemos todos, la pedagogía Waldorf es más, sobre todo una escuela para padres. Los niños la abrazan inmediatamente, los padres y las familias son los que más trabajo tienen que hacer por ahí para poder entrar, porque es sacarse mucho de lo que tenemos, despojarse mucho de lo que traemos de antes, y eso no es más difícil para los adultos. Los niños vienen digamos, vienen a aprender todo, ellos no están formateados ya. Nosotros somos los que estamos formateados y tenemos que reformatearnos, digamos, para poder tomar este camino de la forma correcta y no hacerlo fotocopia. Digamos, una de las posibilidades más hermosas de la pedagogía es que cada lugar tiene que darle su impronta, darle su cualidad para que sea verdadero. No vinimos a hacer la fotocopia de la escuela de Stuttgart o la del jardín danés. Tenemos que hacerlo para que sea real, tiene que ser el jardín de acá, y eso es súper difícil. Es una hermosa posibilidad, pero hace que sea todo más difícil el no tener manuales, ni recetas, ni bajadas de línea. Pero es
Nicolás.
hermoso que sea así.
Sí, muchas gracias. En este punto me gustaría mucho darle la palabra a Lucho, porque a ver cómo se ve lo mismo en Pinandí, en Misiones.
Bueno, sí, realmente la historia de Nicolás me quedaría ahí escuchando horas, porque hay mucha vida, mucha entrega. Y bueno, nosotros me preguntaba cómo llegamos a Punandí, y yo creo que lo que nos trajo a Punandí fue nuestro hijo Andrés, porque nosotros elegimos venir a vivir a Misiones. Yo soy de Misiones, pero con mi esposa nos conocimos en Buenos Aires y terminé mis estudios de posgrado en Alemania, en Tubinga, terminé mi doctorado en teología, en pedagogía de la religión, y había una posibilidad de quedarnos allá, pero bueno, dijimos, vamos a volver a la Argentina, nos instalamos en Buenos Aires y después dijimos, queríamos ampliar nuestra familia. Y bueno, ¿cuál sería el lugar para nuestros hijos? Y ahí dijimos, bueno, vamos a Misiones. Yo soy de Misiones, mis padres tienen descendencia guaraní, mis raíces están muy profundas acá en la historia, en la cultura. Y entonces cuando escuchamos la historia de Punandí, me resonó mucho. Llegábamos a Posada en el 2013 y estaba empezando el impulso. Nosotros somos como la segunda generación de papás y pioneros. Los primeros fundadores empezaron a reunirse leyendo, estudiando en un lugar que se llama así la Farmacia Natural, que pertenecía en ese momento a un papá del jardín. Empezaron a estudiar y creo que pasaron 3 o 4 años de estudio, de lectura, hasta que algunos, bueno, tanto estudiamos y hagamos algo por nuestros hijos y por los hijos de los que vienen. Y ahí decidieron abrir este impulso, ¿no? y le pusieron nombre Pnandi, que significa pies descalzos. Y eso ya es una potencia, ¿no? Una fuerza, porque hay que sacarse los zapatos para empezar algo, ¿no? Como esta imagen, ¿no? De Moisés, ¿no es cierto? También la imagen bíblica, ¿no? Ante la zarza ardiente que Dios le pide, ¿no? Que se descalce porque estás pisando tierra sagrada. Entonces Moisés tuvo que sacarse los pies, descalzarse, ¿no? Para pisar esa tierra. Y yo creo que acercarse a un impulso es eso, hay que descalzarse, ¿no? Como la gente acá en Misiones para entrar a una casa también se descalza, porque no quiere meter la tierra que trae de otro lugar respetando, porque es un lugar sagrado. Y eso para nosotros es el impulso de Puenandí. Y pensaba cómo resumir tanta vida y creo que aprendí tres palabras, ¿no? Confiar, trabajar y celebrar. Son los tres núcleos de Pnandi. Primero, a nosotros nos invitó a confiar en los maestros que empezaron, ¿no es cierto? Andrés, el impulso empezó en el 2013, Andrés nació en el 2014, así que, pero ese año la invitaron a mi esposa Mariana a ser como la coordinadora pedagógica, ¿no? Ella, por su perfil docente, aquí no había ninguna maestra, Baldor, nada. Entonces había un compromiso muy profundo de empezar el impulso y formarse. Así que todos los maestros se formaron. Por supuesto que Úrsula estuvo y está siempre presente acá con nosotros y así tantos otros formadores empezaron a hacer la escuela de formación. A medida que iba avanzando el nivel inicial, ¿no es cierto? De salita de 3, de 4, de 5, y llegó la pregunta esta, ¿no? El lugar es alquilado, si había que empezar la primaria, y bueno, un maestro dijo, sí, yo quiero ser maestra, y empezó la primaria. Y creo que Úrsula es muy testigo de todo ese momento importante, que es un momento kairótico, ¿no? Que profundo, ¿no? De madurez de los tiempos internos. Y eso nos llevó como a esta segunda palabra, ¿no? Que habría que trabajar. ¿Trabajar por qué? Porque el lugar nos quedaba chico, ya el lugar que es alquilado, y había que buscar un lugar para nosotros, para construir nuestra escuela propia, un lugar propio. Y así empezamos a buscar, hasta que encontramos un lugar que nos ofrecieron lejos del centro de la ciudad de Posada, y así como resistencia también aquí, la gente está muy acostumbrada por ahora, ¿no? A pensar muy en el centro, en las cuatro avenidas de la ciudad de Posadas, y esto queda unos 30 kilómetros más o menos de la ciudad en un campo, y nos ofrecieron 2 hectáreas en dólares. Nosotros veíamos la foto nomás de los dólares porque no teníamos ningún dólar. Sin embargo, ahí de vuelta no hay que confiar, porque si la vida nos empuja a eso, y bueno, reuniones tras asamblea, discusiones, entrábamos en crisis, familias que iban, que volvían. Decidimos comprar y nos endeudamos en dólares sin tener ni un dólar, por eso me parece importante esto de que hay que ser un convencido y estar en contracorriente de este sistema capitalista que te impone un modo de entender la realidad que mata la vida, ¿no? Y la creatividad. Y así fue que compramos 2 hectáreas y en ese proceso de búsqueda del lugar. Estábamos ya pensando el proyecto para edificar. Un mes después aparece una familia y dice, miren, disculpen, nosotros sabíamos que ustedes estaban buscando, pero no pensamos que ya compraron porque nosotros queremos ofrecerle 4 hectáreas y media acá, como donación. ¿Cómo dijimos? Sí, tenemos para usted 4 hectáreas y media porque... Bueno, toda una historia también de la familia unida a la medicina y con un sentido de agradecimiento, así, bueno. Así que nos donaron 4 hectáreas y media, otra vez, ¿no es cierto? Reunida, asamblea para decidir. Y como a unos 300 metros del lugar donde habíamos comprado las 2 hectáreas, nos donaron 4 hectáreas y media. Y ahí ahora está construida la primaria. Que ya estamos con el sexto grado, el año que viene sería séptimo aquí y estamos trabajando para crear y formar la secundaria. Ahora empezaron siete familias, eran como los fundadores, y ahora somos 162 familias que pertenecemos a la comunidad educativa, así se llama, Centro Educativo Punandí, que tiene dos sedes, tiene la sede en la ciudad, la sede original, que el dueño nos sigue como alquilando de una manera simbólica, casi media manzana, porque también apoya de esa manera el impulso. Y ahí está hasta Salita de 5, y acá en la otra sede, más en el campo, en Santa Inés, en un municipio de Garupá, tenemos también una Salita de 5, y sería la primaria hasta sexto grado. Y por supuesto, cada año tenemos que inaugurar también una sala, y todos estamos trabajando a pulmón, ¿no es cierto? Hay equipos de trabajo, etcétera. Y ahí surge otra palabra que es celebrar, ¿no es cierto? ¿No? Hablé ya de confiar, trabajar y celebrar. Siempre marcó mucho estos momentos de celebrativo, ¿no? Nosotros, el equipo de secundaria, nos juntamos y lo primero que hacemos es cantamos. A mí me gusta tocar la guitarra, y ahí aprendemos cantos con sentido, con letras que nos ayuden a celebrar, a venerar ese misterio que está detrás. O sea, eso es trabajar que el espíritu ilumine y que fluya, porque sin eso, nada, no se puede hacer nada. Entonces, eso también nos fortalece todo lo otro, ¿no? Por ejemplo, la confiar en los equipos, en fortalecer el encuentro humano para que ese proyecto se consolide y sea una realidad. Entonces, estamos muy felices, estamos muy desafiado constantemente y bueno, y como mi rol ahora, aunque estoy trabajando en una escuela pública, estoy como profesor ahí de filosofía y antropología, tengo la otra pata aquí en Puenandí, animando a que este espacio de secundaria sea. Por eso también participamos, yo participé en primera vez en el seminario, ¿no? De formación, no es seminario de formación, sino la semana de formación donde se juntan todos los profes ahí en la escuela, en San Miguel, creo que, no sé si Arcángel Miguel o San Miguel, en zona norte de Buenos Aires. Y ya estoy ahí en los grupos que me sumaron, así que fue una primera experiencia muy grande. Y el año que viene queremos ir todos los profes, o sea, todo el equipo de secundaria a participar todos juntos y bueno. Y simultáneamente con esto cierro la idea, se armó desde el equipo un espacio de formación, así ya con personas de acá, con maestros que ya están formados y otros que llegaron ya formados de Buenos Aires, porque Puenandí tiene esa atracción, así que el que quiere venir a Puenandí que se cuide, porque aquí Puenandí atrapa, no sé qué. Entonces nos llegan visitas increíbles de todo el mundo, literalmente nos llegan a animarnos, a ayudarnos. Entonces se armó un equipo de formación en relación a la introducción al fundamento de la pedagogía Baldor, que ya tuvimos tres talleres y es increíble que cuando apenas abrimos a los 20 días ya estaba lleno el cupo, se fueron multiplicando los talleres. Y queremos cerrar este año, por supuesto, con la visita de Úrsula acá, que estamos preparando todo para que nos ilumine un poco con la vida espiritual, ¿no es cierto?, de la pedagogía Baldor. Y bueno, eso, muy, muy desafiado, muy felices. Y bueno, queremos seguir impulsando y creo que no trabajamos solamente por nuestros hijos, sino por los niños del mundo, ¿no? Y algo que decimos en Punandía, acá no se inscribe a los niños, acá se inscribe a la familia. Así que bien. Así que eso. Después, bueno, hay cosas también muy lindas que tal vez puedo seguir contando, pero bueno, esta fue como una primera presentación y sumando a todo lo que ustedes ya vienen haciendo, ¿no?
Muchas gracias. La verdad que muy interesante si uno mira Chaco por un lado, Misiones por el otro, qué lindo. Y hay muchas preguntas que supongo que se repiten y que van a estar ahora en el alma de los que nos están escuchando. Una, quiero rescatar una, que es la que también en el programa anterior, donde también estuvimos con padres, surgió, que es, bueno, ¿qué les representa a ustedes esto en la época actual, en el mundo actual, el ser padres de niños que van a una escuela Waldorf? El de ser padres que están comprometidos con la iniciativa de la escuela, que son dos aspectos que normalmente no juegan un rol muy importante en la vida familiar. La escuela del niño, ni tampoco el hecho de que la familia esté involucrada. Si nos quieren contar un poco de esa experiencia, ¿qué significa? ¿Qué significó para ustedes? No sé si fui clara, no sé si Nicolás, vos querés hablar un poquito en ese sentido, si es que la pregunta fue clara.
Y sí, es como, por un lado, el hecho es, despierta mucha curiosidad eso, justamente el ver que uno esté tan involucrado en el día a día de la escuela y o sea, como curiosidad sana por saber qué es este tipo de pedagogía, por qué no llevas a tu hijo a una escuela tradicional habiendo tanta posibilidad, tanta oferta, digamos. Digamos, de una parte también es, en mi familia, por lo menos mi madre estuvo como siempre, me apoyó y nos apoyó mucho, porque bueno, yo también siempre de alguna manera se acercó hacia la antroposofía a su modo, sin involucrarse mucho directamente, pero siempre lo vio como algo positivo, porque también tuvo en nuestros años infantiles, sus encuentros y desencuentros con la pedagogía tradicional. Y sobre todo despierta, creo que mucha curiosidad, porque es algo po como en el caso de Pinandí, también acá en Resistencia no hay otras escuelas Waldorf en la zona, ni en el resto del Chaco, ni en Formosa, y en Corrientes hay pocos impulsos, está creo también un pequeño impulso, y eso, los amigos, la familia te preguntan, ¿y cómo hacen? ¿Y qué hacen? ¿Y por qué no escriben ya? ¿Y qué es lo que... ¿Por qué van a construir? ¿Por qué van a cultivar el trigo al campo? Es como que despierta mucha curiosidad y también lo veo en los primos, por ejemplo, de Lorenzo y de mis hijos, que siempre preguntan qué es lo que hay, qué es lo que hacemos en la escuela y muchas veces me dicen que les gustaría ir a esa escuela porque tienen horarios un poco más humanos, tienen menos tarea. Bueno, ellos ven una parte, digamos, pero a los niños siempre les despierta muchísimo entusiasmo. Y interés a los adultos, a algunos también curiosidad y a otros también un poco rechazo o perplejidad porque en algunos puntos de vista es muy distinto a el modo en que la pedagogía presenta los contenidos y el hecho de que no se los lleve hacia la intelectualización tan temprano es como lo que más despierta perplejidad, digamos, ¿por qué no empiezan ya enseguida a escribir? Y si los chicos ya saben, ya vi, es como esto es por ahí el principal, no digo obstáculo, pero eso es como curiosidad de ver un poco qué es lo que estamos haciendo, a ver cómo van los chicos, qué es lo que están. Siempre veo que por ahí escuchando de lejos qué es lo que le preguntan a mis hijos, es eso, qué es lo que están haciendo, qué es lo que es tan distinto, digamos. Porque creo que es algo como muy nuevo y requiere que uno sí renunciar un poco a tiempo libre o actividades y involucrarse o donar este tiempo a la escuela. Es como se lo ve, es por qué, digamos, si no lo haces por dinero, digamos, porque tampoco no es que estamos cobrando todas las horas extra que estamos invirtiendo en la escuela, ¿por qué lo haces, digamos? Pero bueno, creo que es un poco un trabajo de hormiga en estos lugares donde es todo tan, somos tan pioneros, digamos, en ir concentrarse en el trabajo que uno viene haciendo. Y el ver la respuesta de los niños, en ver en niños que empezaron en el jardín, después su familia los sacaron y después volvieron a la escuela porque no estaban convencidos, ni a los niños estaban muy contentos en la educación tradicional, ni a las familias tampoco les cerraba mucho lo que estaban haciendo. Y bueno, eso es lo que más como un poco llena el alma y ayuda a seguir siempre el ver la respuesta de los niños y el ver por ahí muchas familias que si bien no estaban haciendo la formación y estaban involucradas en el día a día, vinieron, se fueron y después terminaron volviendo. Y esto es como, dicen, ni siquiera es que los fuimos a convencer o fuimos a tratar de que vuelvan, ellos solos por su espontánea voluntad lo hicieron. Y es eso, digamos, trabajar en lo que uno está convencido, confiar y ir de a poco viendo cómo va goteando, siempre usando la metáfora del agua, esto va derramando y goteando en el resto de la sociedad, porque creo que hay la mayor parte de las personas que tienen niños en edad escolar con la que uno habla, amigos o parientes o personas con las que se cruzan en distintos lugares, no están conformes con la educación tradicional, pero no saben que hay otras alternativas o no se animan. Y bueno, es un poco uno el que le ha, al que está dispuesto a escuchar, uno le habla de lo que está haciendo y siempre queda algo ahí, existen alternativas y existe la posibilidad de que los niños se eduquen de otra forma. No es fácil porque vamos contra, digamos, en la sociedad actual formada en la pedagogía materialista, la pedagogía Waldorf va a chocar con muchísimas barreras y a proponer cosas que por ahí parecen muy bizarras, si uno no, a nosotros mismos nos parecían muy bizarras al principio, pero veíamos que había algo más y nos fuimos metiendo y las fuimos comprendiendo, no son cosas que si uno va a dar una charla, ah, mira, esto es así, es la pedagogía, presentaba un PowerPoint con los principios de la pedagogía Waldorf y ya está, todo el mundo está bien, perfecto, ya estamos, vamos todos por eso, lleva mucho, mucho más que eso. Una predisposición y también, aunque lo lindo es por ahí que uno ve familias o que no están del todo convencidas, igual siguen y participan y siguen yendo. Y esto es como, es sorprendente, digamos. No sé, es raro, yo también tuve como un recorrido muy traumático por la pedagogía tradicional y cuando vi esto, dije, qué buena es la escuela que yo siempre hubiese querido ir, y qué bueno que gracias a los niños que fueron llegando a nuestra familia nos da la oportunidad de trabajar para que eso se pueda materializar aquí en este lugar. Eso es como es la digamos una gran suerte que tenemos ahora, que hay que agradecérsela a los niños, o por ahí si uno no ellos no llegaran, uno está con otras cosas o está ocupado en otras, en el trabajo, la vida, las cosas que te llevan, pero ellos te hacen como, bueno, hay que ser para, hay que, como decía Lucho, uno puede estar mucho tiempo en grupos de estudio, leer, ver un millón de videos y decir, ah, hermoso, pero hay que, cuando están ellos, hay que bajarlo y hay que levantarse las mangas y ponerse a trabajar, no hay otra, digamos, nadie va a venir a traerlo ya hecho, hay que construirlo con nuestras manos.
Sí, gracias, Nicolás. Se ve tierra de pioneros, ¿no? Tierra de pioneros, tanto en el Chaco como también en Misiones. Y tal vez, Lucho, vos quieras decir algo más en
Sí.
relación, bueno, cómo es tu pasar como padre que lleva su hijo a la escuela Baldor.
Bueno, nuestros niños siempre nos desafían y nos marcan un poco la luz y bueno, siempre uno de los formadores que llegó aquí nos decían que cuando estén en un momento de crisis, cuando la comunidad tiene crisis, miren a los niños, miren a los hijos de ustedes. Es importante no perder el foco que son los niños que tenemos ahí y los que van a venir, ¿no? Eso nos ayuda como a pensar. Y una característica que le llama la atención siempre y a todos, tanto a los papás Baldor como a los no Baldor, que nuestros niños son felices. Y el peor castigo es no irse a la escuela, no ir a clases, que es lo opuesto ya al otro sistema, ¿no? Por ahí en el otro sistema de no irse a clase, ah, hacen una fiesta, ¿no? Que nos quedamos a casa. Y no, acá no. Entonces, el denominador común de todas las familias nuestras que son felices y que quieren ir a la escuela. y es su mundo. Entonces, eso ya es una luz para esta sociedad donde hay un sistema educativo que todo lo que estamos ahí y todos los estudios e investigaciones que se hacen en el sistema tradicional, yo que estoy ahí en el corazón de un colegio que tiene tiene casi 2.000 estudiantes, ¿no? De nivel inicial, primaria y secundaria, tiene alrededor de 700 estudiantes de secundaria en pleno centro de la ciudad de Posadas, bueno, hay un desafío grande. Entonces, cuando mis colegas y el entorno que no que van nos vamos conociendo ven la felicidad en nuestros hijos, eso genera ya mucha pregunta e interrogante y que siempre decimos, bueno, tienen que buscar, tienen que hacer su camino, su proceso, porque para mí, como la pedagogía Waldorf no es solo una ciencia intelectual, sino que hay una fuerza espiritual que actúa ahí. Entonces, como toda fuerza espiritual no se puede imponer a nadie ni a nada, ni tampoco mendigar algo, sino que lo único que uno puede hacer, si es que alguien nos pregunta, nos pide ofrecer una mirada y que cada uno pueda recibirlo con su conciencia donde está. Y creo que esa es la tarea que a mí personalmente me ayuda a posicionarme y estar siempre, ¿no? En un donde esté, siempre ofrecer. Entonces digo yo, bueno, que cada uno pueda hacer su camino y estar atento. Y algo que también llama la atención y que es un desafío que nuestros niños tienen tienen incorporado como un orden, ¿no? Como una rutina. Que no es por una imposición externa, sino que le nace de adentro, ¿no? Hay un canto nada más y ya se ordena todo, ¿no? Como que se mueve algo fuerte y hay 30 niños que se reúnen, hacen una ronda, que se sientan, que hacen silencio, que cantan, que juegan y que no hace falta imponer una fuerza de afuera. Y eso es un emergente y una luz para esta sociedad que busca a veces soluciones en normativas, en leyes, en disposiciones, etcétera, que no resuelve nada, sino que la complica más. Entonces, eso, ¿no? Y mi lugar también es que siento que tengo una gran responsabilidad, sobre todo en relación a la pedagogía, en poder vivirla, en esto, ¿no? Vivirla y hacer la carne y estar como de esa manera, el que quiera sumarse lo pueda acompañar, pero siempre de una actitud respetuosa, humilde, porque lo mal que uno puede hacer es que como el riesgo, más que mal, el riesgo que tenemos todos los que estamos, me parece, en este camino, es a veces querer evangelizar, ¿no es cierto?, entre comillas. Eso, ¿no? Porque a veces hay tanta necesidad que nos encontramos, ¿no? Decimos, entonces ya yo te voy a contar algo, hay como una tendencia, digo, no, 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 eso es un, que cada uno puede hacer su camino. Si alguien me pregunta, yo puedo ofrecerle una mirada, puedo contarle, le puedo invitar a un taller que va a venir Úrsula, por ejemplo. Entonces, que cada uno puede hacer su camino. Entonces, eso me parece, ¿no? Y yo, desde mis colegas en este ámbito tradicional, todos saben que estoy con mi hijo y hay mucho respeto, ¿no? Y donde puedo, a ver, donde puedo dar un aporte, dar una mirada, porque ahí la pedagogía Waldorf sistematiza o cristaliza muchos emergentes que pertenecen a la educación, a la vida, no pertenece solo a lo Waldorf, sino que tienen que estar en cada proceso. Entonces, no es que todos tienen que venir a la escuela Waldorf, así hablando en confianza con algunos, ¿no? Que ya nos conocemos, sino que cada uno tenemos que hacer. Y en ese proceso, tal vez uno de los caminos sea que algunos podamos estar en una escuela Waldorf, otros pueden estar en otro, y así. Porque el espíritu tiene una infinidad de posibilidades de manifestaciones. Va a ser un grave error si queremos meter todo en la pedagogía Waldorf, porque es como Decía Agustín de Hipona que se encontró a ese niño queriendo cargar el agua del mar en un hoyo en la playa y le dijo que ahí pudo entender él un poco este misterio de las fuerzas espirituales, ¿no? Que a veces queremos meter todo en un hoyo en la playa y ese es el riesgo que a veces tenemos. Por eso siento que hay una gran responsabilidad y no dejo de compartir esto con los papás que estamos en este camino, ¿no?
Bueno, también me resuena mucho lo que cuentan. Yo también fui mamá de una escuela Waldorf. Ahora mi hijo ya está transitando el cuarto septenio, pero sigo todavía apoyando impulsos siempre que aparecen. Y sobre todo quisiera, esta imagen es la que más me queda del programa, ¿no? El entender que somos el mundo que los niños aprenden. No aprenden de lo que les digamos, no aprenden de los libros, aprenden de vernos trabajar día a día, ¿no? De cada día vernos intentar ser mejores personas y respirar en comunidad también. Yo recuerdo la joya que es darte cuenta que tu hijo te ve trabajando en su escuela, ¿no? Eso es una construcción de identidad muy profunda en una familia también. Es algo que rescato de lo que contaron, ¿no? Esta alegría de los niños también tiene que ver con eso, tiene que ver con que en sus ambientes se respira lo mismo que en la escuela. No es que la escuela es un lugar donde voy a jugar de visitante y después llego a mi casa y juego de local, ¿no? Esto para mí es una gran diferencia y creo que es lo que nos lleva a estas creaciones. Quería comentarles, quería darle un saludo especial a Dori Elena, que es una oyente que, según sé por Leo, nos sigue desde la primera ola. Ella está en Venezuela y hace muchos programas que quiero saludarla y no daban las intervenciones, pero hoy, antes de irnos, que falta muy poquito para cerrar, en 5 minutos tenemos que cerrar, quería agradecerle mucho a Dori Elena su compromiso. Porque esto es parte también de lo que es comunidad, ¿no? La comunidad no es solamente escolar, la comunidad es todos nosotros viviendo, como decía Lucho, viviendo lo que queremos que el mundo sea, siendo lo que queremos ver transformado. Así que les agradezco inmenso esta charla tan cálida, es un gran fogón y me imagino que también la veo a Úrsula ahí viajando con sus semillitas para todos lados y donde hay un ambiente propicio, donde hay un clima propicio, la semilla brota, ¿no? Y si hace frío, la semilla se acomoda. Pero bueno, esto es lo que me llevo en el corazón del programa, les agradezco mucho. También hay otra oyente que se llama Laura, que nos dice hermosa esta propuesta de programa, así que ahí puede ser la semillita, Laura puede ser la persona que necesitaba ayuda para un impulso. Y les dejo el cierre. Úrsula, muchas, muchas gracias por presentarnos a estos dos padres y maestros tan hermosos y emprendedores.
Bueno, gracias por tus palabras, Magdalena, muy lindo. Yo quisiera pedirle a Lucho y a Nico que vean en una palabra, o dos o tres, pero realmente muy poquito porque ya tenemos que cerrar, si pueden, como, no sé si redondear, pero nos pueden compartir alguna idea que se movió en ustedes durante este programa. O un deseo, tal vez. Bueno, y aprovecho mientras ustedes van pensando, creo que esta palabra, o estas dos, tres, decir que yo me llevo esta alegría de que podemos seguir celebrando y podemos seguir teniendo la esperanza que si hay más padres que ofrecen su tiempo, su energía, sus ganas de seguir aprendiendo y de hacer de sí mejores personas. Y esta niñez que llega con dones tan nuevos, con capacidades tan nuevas, va a encontrar el suelo fecundo para germinar su propia misión de vida. Y ahora sí, si querés decir algo, Lucho, sí.
Sí, Bueno, no sé, me venía esta letra de una canción que escuché por ahí, que esto, lo ¿no? que la vida es encontrarnos, es que está eso, ¿no? Y creo que todos los espacios, como este programa que ayuda a entretejer encuentros humanos, es la gran buena noticia para estos tiempos. Entonces, gracias por la invitación y bueno, una alegría hoy haberlo conocido a Nico, a Magdalena. Y bueno, y gracias a todo también el programa, a los que están detrás de lo que no vemos, de todo aquello que no se ve, que a veces es lo más importante. Así que gracias.
Y Nico, te toca el broche de oro.
Creo que para mí algo que me resuena es justamente eso de animarse a probar, animarse a encontrarse con otros, animarse a trabajar, animarse a, como con todo lo que pasó en la pandemia y bueno, todo esto, esta época de la tecnología nos quedamos por ahí muy en lo nuestro, muy en nosotros y cada vez más aislados por de alguna forma. Y con la excusa de armar una escuela para nuestros hijos, uno tiene que animarse sí o sí a encontrarse con otras personas, animarse a aprender cosas que no o animarse a hacer cosas que no, que salen de lo que por ahí uno está acostumbrado o en lo que uno se siente cómodo y cuesta, a mí personalmente me cuesta mucho y por eso me gusta, me encanta la posibilidad que tuve, que me dieron mis hijos y los niños que se fueron acercando al jardín acá de Resistencia de animarse a enseñar a inglés a niños que algo que nunca había hecho, con un método que nunca había hecho, animarse a armar una asociación civil, animarse a por ahí a tratar con personas que no nos entendemos, pero bueno, teníamos el objetivo ese de trabajar para los niños y de seguir animándose. Eso es como algo fundamental, digamos, salirse de la propia zona de confort y animarse y tirarse un poco la pileta. Y bueno, me encantó lo que dijo Lucho de las tres palabras que usó él, de confiar, trabajar y celebrar. Eso es como espectacular, muy para poner en así como broche de oro, me parece muy, muy, muy adecuado. Gracias a todos.
Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros oyentes. Los esperamos el próximo lunes para hacer más senderos hacia la libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.